Seguimos en la tertulia, estamos en lunes 24 de febrero de 2020. Vamos a otro tema político, pero ya a nivel montevideano. La primera encuesta de Opción Consultores para las elecciones departamentales de Montevideo muestra que si la votación fuera hoy, el Frente Amplio ganaría la intendencia con el 56% de los votos. La coalición multicolor, en tanto, obtendría 30%. Un 2% sufragaría en blanco o anulado y el resto, 12%, está todavía indeciso. La diferencia entre el oficialismo montevideano y la oposición es de 26 puntos y eso duplica la que se registró a favor del Frente Amplio en los comicios del año 2015, cuando también hubo competencia entre dos bloques. En aquella ocasión estuvo la Concertación, ¿no? Del otro lado la Concertación. Sin embargo, por el perfil de la población indefinida, es más probable una tendencia de acortamiento que de agrandamiento de la brecha actual. En especial, se observa que dentro del 12% de indecisos existe un claro sesgo hacia votantes de la coalición multicolor, explicaba el jueves el director de opinión pública de la consultora Opción, Rafael Porsekansky. También hay datos de la interna del Frente Amplio. Dentro del Frente Amplio, encabeza la intención de voto Daniel Martínez con 29%, Álvaro Villar está segundo con 14% y Carolina Cose recoge 13%. Si bien Martínez lidera en intención de voto dentro del Frente Amplio, Opción advierte que también es el candidato con mayor porcentaje de votantes inseguros. 3 de cada 10 que hoy lo votarían admiten que podrían cambiar de parecer. Bueno, ¿cómo están siguiendo esta otra temática política?
Empiezo yo.
Empieza Pablo.
Yo ya, si recuerdan, había dicho, para mí esto es una elección perdida, básicamente, y su utilidad para la coalición es tratar de ver si esta es la última vez que nos importa nada Montevideo, porque eso es lo que ha pasado, y empezamos algo nuevo. Dentro de la improvisación brutal que fue este tema, creo que la solución fue la mejor, y tal vez nos arrimemos o mejoremos la última del 2015 fue 51-38, ¿no? Ahora en la encuesta da 56-30. Tal vez mejoremos el 51-38, me parece muy difícil ganar. Y en cuanto a la candidata, digamos, que tiene perspectivas positivas y negativas, por un lado, personalmente, yo que soy un intelectual orgánico de derecha, esa es la categoría que
Gramsciano, Gramsciano.
Ya quedó así.
Intelectual orgánico de derecha.
Ese fue el debate la vez pasada.
Que sí. Es mi candidato también, somos dos, claro. Intelectuales orgánicos de derecha. A mí me cae bien, pero no tengo, me considero ignorante de cómo lo va a tomar la gente. No me sé poner en cómo lo va a tomar. Que hay un pequeño chiste que decía, te traje un regalo, pero no sé cómo lo vas a tomar. Y entonces abrí el regalo y dice, ¡ay, qué lindo, un mate! ¿Y la bombilla? Bueno, por eso te dije que no sé cómo lo vas a tomar, ¿no? Y yo no sé cómo lo va a tomar la gente. Porque no me sé poner, y esta encuesta sería el primer dato que tiene. Pero sí sé que a favor, hacia el futuro, tiene... que es desconocida, por lo tanto le quedaría por crecer en conocimiento, igual que Villar, que el aparato la está apoyando. Recuerden la elección anterior, los dejaron más solo que el uno a los candidatos. Esta vez los veo que van sumando el apoyo, que es auténtica, es cajetilla, pero auténtica, y a veces eso a la gente la hace digerir mucho mejor el producto. Pero sigue siendo una elección a la que vamos con una enorme improvisación y del lado de frente contamos, como ya lo dije, con un masoquismo montevideano supino, ¿no? Así que para mí no llegamos, pero vamos a ser decorosos en la lucha.
¿Cómo vieron estos números ustedes de esta primera encuesta? ¿Quién sigue? Juan Pedro.
No me extraña, creo que el Frente Amplio parte de un piso altísimo. ¿Cómo es que dicen ahora? Bolchevideo, les llaman a Montevideo. Creo que Montevideo tiene una cultura y tiene una estructura que aparte se identifica hasta culturalmente amplios sectores de trabajadores y sectores de la periferia sienten una identidad que no solamente es política, es cultural con el Frente Amplio. Entonces creo que no solamente es un tema de programas, ni es un tema ni siquiera de candidatos, hay un tema de identidad, como así en departamentos del interior se da al revés, se da en departamentos donde la identidad es blanca o colorada, ¿no? Sobre todo blanca, tipo Cerro Largo, Durazno. Entonces me parece que no me sorprende los datos. Creo que la campaña es una campaña interesante. Creo que es interesante, ojalá los montevideanos podamos ver propuestas y podamos ver formas de pensar el Montevideo de acá a 20 años. Creo que el Frente tiene tres candidatos con una amplia gama, donde cualquier frente amplista puede sentirse cómodo votando a uno de los tres, y eso es un capital político del Frente. Y creo que la candidata, no soy capaz de ver si le hubiera hecho bien a los partidos de la coalición generar más de un candidato, pero creo que es una candidata que tiene para presentarse y para ganar espacios. Si yo fuera de la coalición multicolor, lo que tendría claro es que, primero, no creo que ganen, y segundo, creo que daría una batalla cultural. Que yo creo que el problema de los partidos de la coalición es que no terminaron de entender que en Montevideo y en el Uruguay parte de la batalla o parte de la discusión es cultural. Es cultural, es instalarse, mirar el mapa de las elecciones y ver que en el caso de Montevideo hay un cinturón que no es el cinturón de la costa ni el cinturón de los sectores más pobres, sino el cinturón de barrios como Capurro, como Cerrito, como Jacinto Vera, donde el Frente Amplio perdió votación y volvió a ganar, ahí se dio un corrimiento hacia sectores de la coalición. Ahí estaría el debate, ahí estaría un lugar para plantear, pero creo que va a ser una linda elección en Montevideo y ojalá tengan la pertinencia de debatir y de aportar ideas, y algunas que se concreten, como el famoso tren este de la costa Montevideo, el área metropolitana.
Bien, sabés que vamos a tenés que anotar otro tercer tema con compañero Carrasco acá. ¿Te acordás que teníamos igualdad y libertad?
Sí.
Las murgas.
Sí.
Y creo que el concepto granciano de hegemonía intelectual orgánico viene bien, porque recibí no sé cuánta cantidad de mensajes después del último programa sobre el debate, y me parece que son categorías interesantes para discutir.
¿Qué decían esos mensajes? ¿Dale duro?
No, que no entendían, que no habían pensado en esos términos la de porque en lo que sí estuvimos de acuerdo con Pablo y con los compañeros que estaban acá en el debate, que con Gonzalo Baroni en ese momento, es que considerar a Laura Raffo un outsider es realmente una cosa muy, muy, muy apresurada, que no toma en cuenta ninguno de los niveles donde se hace política en este país, en particular ese planteo cultura de cultura que hace Juan Pablo, que tiene mucho que ver con
Juan Pedro,
que no tiene que ver solo con el tema. En cuanto a la encuesta, yo creo que, primero, yo no tengo dudas de que el Frente Amplio parte de una base muy alta, que tiene que ver con una acumulación histórica, que tiene problemas, es cierto, que ha sido erosionada, pero que tiene una acumulación histórica, que tiene mucho más, muchas cosas más que una gestión municipal, un candidato o un programa. Muchísimas cosas más. No hay ninguna duda de esa. Hay factores que acumulan, etcétera. Creo igual, es cierto, la elección anterior fue 51-38. Ahora, cuando uno suma, ¿no?, la Concertación en aquel momento, encabezada por el prometedor Novik, ¿no?
¿Cómo?
Sí, pero que tuvo lo armado y él tuvo un papel sustancial en la Junta y todo, y así pasó, ¿no? En la vida también muestra a los que excedieron por el camino.
Eso lo hizo después que entró.
Sí.
La organización fue de...
Pero la gran noticia de la elección anterior era lo prometedor que era Novik como desafío
al sistema de partido. Hubo tres candidatos, Novik era uno.
Uh-huh. Y ahí está, por suerte, ¿no? A Dios gracias, dirían los creyentes. Entonces, sumado al Partido Independiente y la Concertación, la diferencia, más allá del porcentaje, en votos, fue de 103.000 votos. No fue más que eso. Es mucho en Montevideo, pero tampoco es un disparate. Yo quiero hablar para no tener, porque digo, el convencimiento del Frente Amplio de que es una elección ganada, creo que está bien, todo lo dice, pero es erróneo, tiene que hacer una campaña muy fuerte. Creo que tiene a favor la coalición el viento a favor del gobierno nacional, que va a ganar, que estos 90 días de campaña van a ser muy particulares, coinciden con el debate de la ley de urgente consideración. Y eso va a permear la campaña. Yo creo que creo que al Frente Amplio le va a hacer bien que permee la campaña, y creo que en Montevideo se van a expresar modelos de gestión y también dos proyectos de país que van a estar expresándose en la gestión de gobierno y en las propuestas que hace el Frente. Y termino con una cosa. Creo que también va a quedar una, sea cual sea el resultado, un planteo interno del Frente mucho más repartido, ¿no? Mucho más parecido a lo que pasó en junio. Casi con, te diría, con tres grandes vertientes que hay
que
empezar a discutir.
Qué lío estás haciendo ahí, ¿eh?
Ah, sí, yo creo que sí.
No, estás haciendo un lío y no sos el único que lo hace. Hay decisiones que se han tomado sobre a quién apoyar o no en Montevideo, que están basadas en la reconfiguración de los equilibrios dentro del Frente Amplio, ¿no? Mm. Pero es Montevideo.
Está bien.
Estamos hablando solo de Montevideo.
Pero que lo que pasa es que hay expresión.
¿Y todo el resto del país cómo juega en esa reconfiguración?
Cada resto del país se discute, pero en esta elección departamental no se puede hacer acuerdos nacionales. Cada elección hay, es una, por ejemplo, el Frente tiene candidato único en Río Negro, en Cerro Largo, en Canelones. Digo, ahí se expresan, pero me parece que esta elección de Montevideo, no siendo lo sustancial es quién es el intendente o la intendenta y qué programa, pero yo comparto con Mir, creo que tiene varias lecturas para hacer el resultado de la elección de Montevideo, hacia adelante.
En 2015 el Frente Amplio tuvo más del 50%, en octubre del 2019 tuvo más del 50%, en noviembre tuvo más del 50% en Montevideo. ¿Eso quiere decir que estábamos fritos? No, yo creo que no. Pero entonces, ¿no es sorprendente que el Frente Amplio tenga más del 50% en una encuesta cuando hace media hora que se designa la candidata de la oposición? ¿Cómo nos golpea al mirar los números de esta encuesta a quienes miramos con simpatía la candidatura de Laura Raffo? Yo me quedé contento con la encuesta. 10 minutos hacía que teníamos candidata. Y vos arrancás con un 30% que te dice que son los votos más firmes, además, de todos los candidatos, y que te dice que tenés perspectiva de crecimiento en la franja de los indecisos. Yo me parece que es un buen inicio para una campaña que está empezando y que va a estar contaminada por elementos extraños a la campaña municipal. Entonces me parece que es un buen inicio. Yo me parece auspicioso el resultado de la campaña. Me parece que está todo por base. Creo que tenemos una buena candidata. Que es inteligente, que sabe comunicar y que tiene una mirada que no es no tiene una mirada reaccionaria, por decirlo de alguna manera. Una cabeza abierta. Y a mí eso me parece seductor. Me resulta una cosa que, independiente de cuál sea el resultado final, me parece una cosa muy interesante.
Fue una jugada magistral, en ese sentido, poner un candidato único y mujer. Neutralizó a cantidades de críticos. Imagínate si hubiera habido un candidato de cabildo abierto, Gabriel, que es más venenoso que el caldo de murciélago, estaríamos todos hablando del candidato de cabildo abierto. En cambio, salvo a Gabriel, que la puso en el intelectual orgánico de derecha, los demás comentarios, Teresa Reyes, todos, fueron muy contemplativos. Casi todas, yo no he escuchado agresiones demasiado importantes a la candidata, y eso es mérito de candidato único y mujer, ¿no?
Cuando vos mirás, a mí me retrotrae a los viejos tiempos. A ver, yo quiero decir lo que decía recién, ¿no? Para mí es auspicioso. Yo tengo una mirada optimista sobre cómo va la campaña, independiente del resultado. Cuando vos mirás el orden de los candidatos, y si este orden se mantuviera hacia el final de la campaña, resta saber si el intendente de Montevideo o la intendenta de Montevideo va a ser el candidato con más votos, o la ley de lemas lo va a impedir, ¿no? La acumulación por lema.
Yo decir, primero, aclarar, lo tuve que aclarar otra vez, y en todos los múltiples consultas posteriores, no es una agresión a Laura Raffo decirle que es intelectual orgánica de la derecha. Es una caracterización, y creo que además ha sido la principal divulgadora del neoliberalismo en estos últimos 5 años. Caldo y muy buena, además, muy eficaz. Y creo que por eso la ponen.
Caldo de murciélago.
Caldo de murciélago.
Envenenado.
Yo lo digo con, es una caracterización, y creo que es así. Y está bien, y están apelando a eso, al círculo del British, y me parece bien. Son eso. Tanto que para ir a Casavalle tiene que ir con Manini al lado, ¿no? Es así. Entonces, no es casual eso. Esa foto es una foto, no la invento yo. Yo soy venenoso como caldo murciélago, pero eso es un dato objetivo de la realidad, no es mi interpretación, ¿no? Creo que Maní va a ser casi el jefe de campaña de Laura Raffo, si no está frita en Montevideo. Entonces, y creo que eso va a haber una discusión muy sólida en eso y bien. Y a mí me preocuparía más, o sea, a ver, el Frente Amplio es quien garantiza la votación en Montevideo, y el Frente Amplio va a tener una votación muy buena y muy grande. Y a mí me preocuparía más en la interna de la coalición si Manini no se lo lleva puesto a casi todos, salvo el Partido Nacional. Creo que una mirada adentro de la coalición en Montevideo hoy es esa votación. Es cuánto, no sé cómo se va a expresar, no sé cómo la van a contar, pero creo que Manini se juega una pulseada muy grande, y el único que en Montevideo le puede aguantar la atacada a Manini es el Partido Nacional. Los demás están en un serio riesgo de que Manini aumente su poder dentro de la coalición.
Yo creo, no solamente en Montevideo, creo que en la mirada, no es el tema de la tertulia, pero creo que el tema de Manini Cabildo Abierto es el desafío de todos los partidos políticos y la lógica que encierra Cabildo Abierto. Después hablamos con Gabriel sobre el tema, pero creo que es el gran tema.
¿Hablamos
pero,
sobre eso? Yo tengo algo para decir.
Daniel, dale.
No, bueno,
Daniel, toma la posta. A ver.
Para.
Dejalo terminar.
Recoge, no, pero ya que salió ese paréntesis, completalo, dale.
Viste que Uruguay no es Brasil. Bolsonaro ganó lejos. Manini tuvo poco más del 10% de los votos. A mí me parece... ¿Y cuál es la frase que más se popularizó de Manini? Se terminó el recreo. ¿Ese mensaje es para quién? Pues para todos. La gente mandó un mensaje. Nosotros no estamos dándole la mayoría a Manini. Estamos dándole el 10% del electorado. Estamos dando. Tomen nota, porque mirá que acá hay una luz amarilla. Parece que es esa la cosa.
Y terminó cartel que hizo con falta de ortografía. Atención.
Sí.
Perdón, de educación, perdón con la desviación. Terminó, señor Manini, va con falta, con tilde en la O. Hablando en serio, creo que en Montevideo, me parece que está el Frente tiene la tiene ganada. Creo que hay un tema que es a la interna del Frente Amplio, cómo distribuyó y cómo manejó los candidatos, que eso es hilando políticamente muy fino. La asunción de Daniel Martínez implicó no solo el deseo de Daniel Martínez, sino una reconfiguración de la estructura interna, y eso es un tema que no va más allá del deseo de Martínez de reelegirse como intendente, cosa que va a ser quizás lo más probable, sino que hay todo un juego político partido de atrás que también hace oculto cuál es la intención de una elección de un gobierno departamental que tiene desafíos gigantescos. Creo que de Laura Raffo tiene para crecer, indudablemente tiene para crecer en sectores medios, tiene para crecer en sectores que están siempre en la línea media entre la pobreza y la supervivencia, y de acuerdo a la campaña que pueda hacer, creo que puede avanzar o puede retrotraerse y convertirse en una líder política a mediano plazo.